Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pamplona homenajea a la mujer asesinada este sábado a manos de su pareja, Iván Alonso.
Sí, ella tenía 47 años, regentaba un bar junto al asesino que se entregó a la policía y confesó el crimen. Hoy decenas de personas se han concentrado en la plaza consistorial de Pamplona como acto de repulsa contra este nuevo crimen machista, Nahuertas.
En un acto, Iván, en el que han condenado este asesinato machista. Mientras tanto, en Burgos, donde este sábado también se producía otro crimen machista, en principio la autopsia de la joven de 20 años fallecida presuntamente a manos de su pareja, ha revelado que se habría suicidado, se habría ahorcado. Aún así, el sospechoso permanece bajo custodia policial, acusado de violencia machista porque el cadáver presentaba traumatismos.
Este domingo, medianoche, finaliza la primera operación salida del verano. En total, en todo el fin de semana, se estima que se habrán producido 4,5 millones de desplazamientos por carreteras convencionales, autovías y autopistas. Un verano que se presenta con récord histórico de desplazamientos y que podría ser el último con las autovías precisamente gratis, porque el gobierno de Pedro Sánchez se habría comprometido con Bruselas a que a partir de 2024 pagaremos por conducir por ellas. El Ejecutivo dice que se trata de una exigencia de la Unión Europea, pero esto no es exactamente así, como nos aclara el periodista experto en motor Gabriel Jiménez.
No hay ningún mandato por parte de la Comisión Europea ni de cualquier otro organismo a nivel europeo que obligue a los estados a cobrar por el uso de autovías y autopistas. Ahora bien, lo que sí que hay es un mandato en la sombra, en el sentido de que haya que se encuentren vías de ingreso para la sostenibilidad de las carreteras.
Mientras en Francia, te lo venimos contando, continúan los disturbios tras la muerte del joven Nael de 17 años a manos de un policía. Esta pasada madrugada ha sido la quinta noche con movilizaciones y violencia en diferentes partes del país. Por ejemplo, en la localidad de Hayes-le-Rose, varias personas han estampado un coche contra la casa del alcalde, resultando herida su esposa. Aunque, a pesar de este grave incidente, esta noche parece haber sido más tranquila en el país, en palabras del propio gobierno galo. Aún así, se ha saldado con más de 700 detenidos y 45 policías heridos. Charlotte es una joven parisina que nos cuenta aquí en COPE que no tiene miedo, pero que no entiende esta respuesta violenta por parte de la ciudadanía.
Miedo no siento, pero sí un profundo sentimiento de tristeza, porque la respuesta a la violencia no es la violencia. No es quemando carros, asaltando personas y destruyendo todo, como escuelas, comercios, alcaldías, que van a lograr cambiar las cosas en sí. Sobre todo cuando esos bienes pertenecen a los mismos ciudadanos.
Y al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha pedido que durante las vacaciones no nos olvidemos de rezar por la paz, tanto en Ucrania como en todos los países del mundo donde existen conflictos. Corresponsal Eva Fernández.
Durante su primer Ángelus del mes de julio, el Papa ha recordado que muchos problemas podrían resolverse si nos escucháramos con respeto, pero también ha pedido oraciones por la paz.
Aunque en este periodo estivo no estanqueamos.
En este periodo de vacaciones no nos cansemos de rezar por la paz, especialmente por el pueblo de Ucrania tan probado. Y no nos olvidemos de tantas otras guerras, numerosos conflictos que llenan de sangre muchos lugares de la Tierra. Hay tantas guerras hoy. Interesémonos por todo lo que sucede. Ayudemos a quien sufre, recemos, porque la oración es la fuerza humilde que sostiene y protege el mundo. En las próximas semanas, el pontífice reduce su agenda habitual sin salir del Vaticano, un tiempo de descanso durante el que podrá recuperarse tras la operación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está en marcha la segunda etapa del Tour de Francia desde Vitoria, Manuel Raez.
Y que llegará hasta San Sebastián. De momento, en la capital del País Vasco está nuestro compañero Alberto Arauz.
Desde las 12:15 del mediodía está en marcha la segunda etapa del Tour de Francia, en el día después del abandono de Enric Mas, que a las 5:15 va a poner rumbo a Mallorca para recuperarse y pensar ya en su próximo objetivo, en la Vuelta a España. Hoy 202 kilómetros entre Vitoria y San Sebastián, con el alto de Jaizkibel de segunda categoría, que se corona a 16,2 kilómetros de meta.
Y a las 3 arrancará el Gran Premio de Austria. Carlos Miguel.
Lluvias amenazantes sobre el Red Bull Ring, 21 grados de temperatura a 2 horas del comienzo de una carrera que promete mucho espectáculo y una batalla muy bonita entre los dos españoles por el podio. Carlos Sainz, que sale tercero, y Fernando Alonso en la séptima posición. En Aston Martin, su ingeniero jefe Thomas Kulow dice que el objetivo es luchar con los Ferrari, preveyendo el problema de neumáticos habitual de la escudería italiana. Lo que espera Carlos es que no suceda eso, y delante, muy favorito, por supuesto, Max Verstappen, pero a ver qué puede hacer contra el Leclerc y también el propio Carlos.
Y en fútbol, el Cádiz hace oficial el fichaje de Roger Martí, que firma por las próximas 3 temporadas.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, aquí continúa fin de semana de COPE con Cristina. Don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one, will you stay? It's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Y hay mucho que aprender de ella, entre otras cosas porque aprendemos de nosotros mismos. En los próximos minutos vamos a hablar de uno de los seres más fascinantes del mundo, los chimpancés. De cómo las crías de estos mamíferos tan especiales, primos prácticamente nuestros, se comunican de una forma muy parecida a los bebés humanos. Investigadores de la Universidad de Durham y Portsmouth en Reino Unido han estudiado y observado a 28 primates semisalvajes en un santuario en Zambia, comprendidos entre 1 año y 11 años de edad. Y lo que han encontrado permite entendernos un poco mejor, permite comprender cómo surgieron las habilidades lingüísticas en la raza humana. Fíjate qué tema tan interesante, primates y comunicación. Justamente de esto sabe mucho nuestra invitada, doña Ana Fidalgo, es presidenta de la Asociación Primatológica Española. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarla.
Igualmente.
Ana, ¿por qué es tan relevante este estudio?
Bueno, es muy relevante porque es la primera vez que se aborda el estudio de la comunicación, en este caso en primates no humanos, desde una perspectiva que denominamos multimodal, o sea, no atendiendo a una única forma de comunicación, sino a varias.
O sea, digamos, no solamente la verbal, los gritos o los gemidos o tal, sino toda la gestualidad y no sé si algo más.
Pues sí, principalmente lo que vienen siendo las vocalizaciones, ¿no?, que es esa parte verbal, que sería el equivalente a la nuestra, sino también expresiones faciales y todas las cuestiones relacionadas con los gestos, con la postura, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se parece una cría de chimpancé a un bebé humano?
Se parece mucho. De hecho, es una de las aproximaciones que desde la etología del estudio del comportamiento abordamos, ¿no? La comparación entre lo que es el desarrollo del primate humano, del ser humano, con el desarrollo de otros primates, y en este caso de los chimpancés, que son los que filogenéticamente están más cercanos a nosotros, ¿no?, por historia evolutiva. De tal manera que las similitudes, sobre todo en este periodo, vamos a decir, infanto-juvenil, son bastante elevadas.
¿Y podemos enumerar algunas cosas que hacen los chimpancés que son idénticas a nuestro comportamiento?
Idénticas, no, porque claro, cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades, ¿no? Pero todo lo que es la creación, por ejemplo, del vínculo entre madre y cría desde el momento del nacimiento es prácticamente igual, ¿no? La importancia de cómo se crea ese vínculo, la importancia del estilo maternal, ¿no?, de cómo interacciona la madre con la cría, que afecta posteriormente al propio comportamiento que va a tener esa cría luego, una vez que alcance la edad adulta.
Lo digo porque hay señales combinadas de comunicación que se subrayan en el estudio. Por ejemplo, mientras llora un chimpancé se acerca a otro y lo toca, ¿no? O uno chilla y entonces otro enseña los dientes mientras chillan. O sea, ¿han conseguido desentrañar cosas de ese lenguaje?
Sí, hay. Lo que pasa que hasta ahora, como comentaba al principio, los estudios principalmente se basan en una única vía de comunicación, ¿no? O sea, los gestos, las expresiones faciales o las propias vocalizaciones. Y lo más importante de este estudio es que combina, ¿no?, cómo se producen vocalizaciones y gestos y o expresiones faciales en el mismo momento. De tal manera que se pone el acento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la complejidad propia también de la comunicación en primates no humanos, no solo en los humanos, de tal manera que se ve que son capaces, no en este estudio, sino en otros previos, pues de consolar a la víctima de un conflicto, o cómo después de un conflicto los animales se pueden reconciliar, y cómo la interacción con otros individuos, sobre todo durante esa etapa de infante, ¿no?, es muy importante para posteriormente poder desarrollar un comportamiento social adecuado, ¿no?, interaccionar con los otros miembros del grupo.
Claro, es que hablamos de cosas muy complejas, ¿eh? Consolar a claro. uno que ha sido zaherido sí. o que ha sido víctima de otros y o pedir perdón o, digamos, reconciliarse, vamos a decir, son cosas muy sí. sofisticadas.
Muy sofisticadas, muy complejas, por eso que muchas veces pensamos que hay características que son exclusivamente humanas, ¿no?, en cuanto a especie, que podemos identificar en otras especies y no solo de primates, sino también de otros mamíferos, ¿no? Mm. En este caso, la resolución de conflictos, que implica también unas características cognitivas y emocionales concretas, podemos verla, insisto, en otras especies más allá de la especie nuestra, ¿no?, de la especie humana.
Mm. Cuando las personas nos comunicamos, combinamos efectivamente uh-huh. sonidos con muecas, con gestos corporales, pero estos van evolucionando a medida que crecemos. No es lo mismo cuando tenemos 2 años que cuando tenemos 10. ¿Lo mismo les pasa a los chimpancés?
Exactamente lo mismo. Es decir, nosotros y los chimpancés, por decirlo de alguna manera, ya nacemos con una base, ¿no?, de intención comunicativa, que se va desarrollando, perfeccionando y haciendo a la vez más compleja en función del tiempo en el que nos desarrollamos y la interacción que tenemos, no solo con la madre, ¿no?, que es el primer individuo con el cual tenemos contacto por ser un mamífero, sino con el resto de individuos del grupo. Y en el caso de los infantes es especialmente importante el contexto del juego, ¿no?, la interacción con otros individuos de la misma edad, que enseñan o mediante el cual aprenden el comportamiento que posteriormente van a desarrollar de adultos.
Esto es muy importante porque hay muchas especies más rudimentarias que prácticamente vienen equipados, digamos, con sus gestos o con sus comportamientos desde el huevo, ¿no?, o desde el primer camino. Mientras que lo que veo es que el chimpancé también tiene todo un camino evolutivo educativo.
Efectivamente, es verdad que en todas las especies siempre es importante el aprendizaje. Lo que pasa que este proceso de aprendizaje a lo largo de la ontogenia, del desarrollo, puede ser más o menos complejo en función precisamente de la complejidad cognitiva, emocional y social que tenga la especie concreta en la que estamos tratando, ¿no? Pero evidentemente en los chimpancés, precisamente por esta complejidad social, es especialmente importante, igual que en el ser humano.
De todas formas, da la sensación de que los chimpancés se parecen más a los humanos cuando son crías que cuando son adultos. ¿Es así?
Sí, porque precisamente las presiones evolutivas que nos hacen diferenciarnos entre las especies, en este caso en el chimpancé y en el humano, son más claras cuando adquirimos todas nuestras características, que es cuando alcanzamos la edad adulta, ¿no? Durante el periodo de desarrollo, que además es muy largo tanto en chimpancés como en humanos, es más similar ese proceso de aprendizaje, ¿no?, de todas las habilidades sociales y no sociales en cada una de las especies.
Y el estudio en cuestión, el que está observando a los chimpancés en su comportamiento, sus gestos, sus expresiones, ¿nos puede permitir saber más sobre el surgir del lenguaje humano?
Claro, es súper importante, ¿no? El conocer, el comparar cómo se produce ese mecanismo, en este caso de la comunicación humana a través del lenguaje, entendiendo cuál es la base que podemos identificar en otras especies, como en cuanto a la evolución, a la comparativa filogenética, los chimpancés son los que más cercanos se encuentran a la especie humana. Todo aquello que encontremos similar, por no decir igual, entre chimpancés humanos, lo que nos está informando es que evolutivamente el antecesor común que hemos compartido, chimpancés y humanos, ya tenía esa habilidad. Y es algo que lo que pasa que en los caminos evolutivos diferentes que hemos seguido chimpancés y humanos, hemos ido adaptando a nuestro contexto evolutivo particular.
¿Y qué cosas, por ejemplo, tenemos de ese pariente común?
Pues tenemos todo lo que define a la cara, a lo que es el grupo de los primates, ¿no? Que son, por ejemplo, el hecho de la manipulación. El pulgar oponible, que yo siempre lo digo porque parece una tontería a priori, ¿no? El ser capaces de oponer el pulgar al resto de los dedos de la mano, en el caso del humano, y de las manos y del pie, en el caso del resto de primatos no humanos, nos permite la manipulación y el uso de herramientas, lo que a su vez se relaciona también pues con un desarrollo del cerebro mayor, ¿no? De la cognición, con esa habilidad de manejar herramientas para conseguir un objetivo que no es alcanzable de otra manera, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y ese es un caso más conocido, porque el tema de oponer el pulgar y de poder poner el pulgar sobre la palma, ya gracias a Dios los ajenos a su especialidad vamos como oyendo, pero ¿hay alguna otra cosa más así llamativa?
Sí, por ejemplo, en relación a las crías, precisamente la elongación, el alargamiento del periodo postnatal, ¿no? Nacemos con un grado de desarrollo muy pequeño, con lo cual necesitamos muchos cuidados. Durante todos estos cuidados de la etapa infanto-juvenil debe de producirse ese aprendizaje social. Es decir, que el alargamiento de ese periodo juvenil es una característica también típica de primates que compartimos, primates no humanos y los humanos, y que de alguna manera dentro del grupo de los mamíferos nos hace únicos.
¿Y qué se sabía hasta ahora de la forma de comunicarse de los chimpancés?
Se conocía bastante, pero como comentaba anteriormente, en parcelas estancas, ¿no? Hay estudios clásicos, sobre todo en lo que son expresiones faciales, ¿no? Cómo se comunican a través de las expresiones faciales, principalmente relacionadas con las emociones más básicas. De vocalizaciones, pero eso, expresiones faciales por un lado, vocalizaciones también relacionadas con la alimentación, las agresiones o los conflictos tanto dentro del grupo como entre grupos y las comunicaciones entre los propios miembros del grupo, ¿no?
Pero me dicen, pero sí, perdón.
No, dime.
No, lo que me preguntaba yo es si esas guturalizaciones que les oímos, por ejemplo, a veces en las películas o en los zoos, ¿no? El eso tiene un significado en cuanto el cambio, por ejemplo, de vocal.
No tan específico, pero sí. Es decir, hay estudios concretos en los cuales se analizan los sonogramas específicos de cada una de las vocalizaciones y el contexto en el que se producen. De tal manera que analizando simplemente cuál es el sonograma de la vocalización, podemos identificar el significado que tiene porque previamente se ha visto en qué contextos aparece, ¿no? Y hay, pues, la risa, por ejemplo. ¿No? Tiene una vocalización concreta con unos sonogramas concretos que identifican lo que es.
¡Qué fuerte! O sea, que tienen un lenguaje, digamos, bastante desarrollado.
Sí, no son palabras tal cual, ni una semántica, ni una gramática como podemos tener nosotros. El lenguaje humano es único y es lo que nos hace humanos. Pero en el caso de los chimpancés y de otras especies, de primates y de otros mamíferos, la comunicación es bastante compleja, mucho más de lo que a priori podríamos pensar, ¿no?
O sea, son capaces, por ejemplo, de decir cosas, no decirlo, pero evidenciar al resto de la especie peligro, peligro, o fuego, fuego, sí. o estoy triste.
Estoy enfadado, estoy triste, me gusta esto, he encontrado comida. Quiero estar contigo. Ese tipo de, permíteme, ¿no? La licencia poética, ¿no? Por el contexto intentamos averiguar cuál es el significado de esas vocalizaciones que realizan en esos momentos.
Qué impresionante. Y más allá del lenguaje, ¿qué más comportamientos compartimos con los primates? Me refiero, y más allá del vínculo con la madre y de la cuestión educativa.
pues por ejemplo, lo que es la cooperación y de alguna manera, y lo entrecomillo porque aquí puede haber algo de discusión, ¿no? El altruismo, el ser capaces de ayudar a otro individuo, sea pariente o no sea pariente, que se encuentra en una situación dificultosa, ¿no? Por ejemplo, a los ancianos, a los individuos de mayor edad, o incluso en el caso de los chimpancés, sobre todo es donde más se ha visto, en individuos que presentan algún tipo de discapacidad, y no discapacidad solo motora, sino discapacidad intelectual.
Fascinante. Y fascinante,
lo,
de verdad.
Lo ayudan para que pueda comer, para que pueda seguir en el desplazamiento al resto del grupo en el territorio para acceder a un lugar de descanso, a un refugio o a un lugar de alimentación.
¡Qué bueno! ¿Qué es lo que más le sorprende de estos animales, doña Ana Fidalgo?
Bueno, es que me sorprende todo. Pero claro, pese a que llevo muchos años ya trabajando en primatología, yo creo que no puedo ser objetiva en este sentido, ¿no? Son sorprendentes en todos los sentidos, pero sobre todo en la complejidad social que pueden llegar a desarrollar y en el grado de cooperación que pueden llegar.
Seguro que usted recuerda una escena en la que se ha quedado patidifusa, porque, bueno, yo, por ejemplo, he visto a chimpancés que cogían palitos, los impregnaban de miel, creo recordar, los introducían en un hormiguero y después se comían las hormigas que se quedaban pegadas al palito. O sea, me parece una operación, una herramienta muy compleja y utilizada de forma muy compleja. Pero seguro que usted recuerda alguna escena donde ha dicho, madre mía, madre mía, madre mía.
Pues yo creo que es más el hecho de eso, de ser capaces de identificar el sufrimiento del otro, más que en el uso de herramientas en sí que podemos identificar en otras especies también, por ejemplo como las nutrias, ¿no? El hecho de ser capaz de identificar que a un individuo le pasa algo, ya sea por una enfermedad concreta en un momento dado o por una discapacidad con la que ya nace, y que sean capaces de ponerse en el lugar del otro, que sean capaces de empatizar.
Cosa que muchos seres humanos no.
Ni siquiera somos, efectivamente, que es algo complejo, ¿no?
Sí, pero sí, 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 sí. ¿Y así cuál sería su juicio, y la pregunta es muy difícil y terminamos porque es que estaría hablando horas con usted, el límite?
Sí,
o sea, ¿qué es lo que verdaderamente a su juicio constituye un límite y nos podría definir como seres humanos frente a ellos? Porque es evidente.
Yo realmente, sí, perdone, no, dime.
No, no, que claro, evidentemente parece que la compasión, si queremos llamarla así, ¿no? La colaboración tampoco.
No.
La capacidad de educar tampoco.
No. A ver, siempre es una cuestión de grado, ¿no? Estos aspectos que me estás comentando, Cristina. Pero yo creo que realmente, como comentaba también al principio, y por terminar siguiendo con un tópico de la comunicación, realmente lo que nos hace único a la especie humana es el lenguaje.
Sí, sí, sí.
Y todo lo que conlleva, ¿no? La capacidad de pensamiento abstracto hasta el punto en el que lo llevamos los seres humanos y ser capaz, pues bueno, del lenguaje oral y escrito y la transmisión con que lo denominamos efecto trinquete de ese aprendizaje que vamos teniendo generación tras generación. Nosotros los seres humanos no tenemos que aprender a hacer las cosas desde el principio, ¿no? Para eso están los libros que nos cuentan quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, y nosotros eso ya lo aprendemos y vamos sumando conocimientos a ese aprendizaje, ¿no?
Claro, la cultura.
¿Qué cultura?
Pero, por ejemplo,
tiene
el chimpancé, ¿es capaz de admirar una puesta de sol?
Claro, eso ya creo que es complicado en saber si realmente lo hacen por idear o diseñar un estudio capaz de ver si realmente lo hacen o no.
¿Y pensamiento religioso tampoco tendrán?
No, pero por ejemplo, sí que hay artículos relacionados con el concepto de la muerte. El problema es que estos pensamientos abstractos, en el caso de estudiar el comportamiento de animales no humanos, es cómo llevarlos a cabo para estar seguros,
claro,
de que eso que nosotros estamos interpretando como duelo, por ejemplo, ¿no? Cuando se muere un ser querido, es el mismo que tienen los chimpancés. O parecido, porque no tiene por qué ser el mismo. Lo que está claro es que se han visto comportamientos cuando un individuo querido del grupo fallece, que podrían asemejarse a nuestros ritos, ¿no? Ya sí. sean culturales, religiosos, dependiendo Fascinante. De la población humana que estemos estudiando, claro.
Fascinante. Bueno, podríamos estar horas hablando con doña Ana Fidalgo de las Heras, que es bióloga, sí. especialista en etología, psicóloga, presidenta de la Asociación Primatológica Española. Muchísimas, muchísimas gracias por revelarnos tantos aspectos interesantes de esta parte de la realidad.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Adiós, sí. adelante, adiós. Ay, que me está dando mucha pena que es el último programa de esta temporada. ¿Qué hay que hacer los domingos? Ver 13, escuchar COPE, escuchar, por supuesto, fin de semana, tiempo de juego a todos los compañeros y ver a Ana Samboal a las 8:30. Pero es que se va de vacaciones, Ana Samboal. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. A mi pena ninguna. ¿Eh? O sea, veo la playa ya en el horizonte.
Además, la criatura se va de vacaciones, pero cuando vuelva se va a encontrar toda la política puesta y todo el follón montado después de las elecciones, o sea que vas a tener un mes de agosto calentito.
Sí, sí, no me voy a quejar, así que tengo que descansar y mucho.
¿En agosto estás en el Cascabel o estás en
el Código Cascabel? En agosto Cascabel.
En agosto Cascabel, o sea que uh-huh. atención a la cuestión. Bueno, pues vamos a ver, el último programa será esta noche, tremendo, claro.
Esperamos tu última cartilla de notas de la temporada. Esto ya para recuperar
listo.
En septiembre.
Sí,
¿eh?
Sí. Todos ya van, los suspensos ya quedan para septiembre, sí. Los sobresalientes no tienen que recuperar.
Bueno, pues mira, pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, hemos revisado la información que hay, la que hay, que no es demasiada, sobre las empresas de mercenarios que hay por el mundo, que los expertos en seguridad y defensa dicen que mercenario es un término un poco despectivo, que realmente hay verdaderos profesionales, muchos de ellos han formado parte de fuerzas especiales, de los ejércitos, trabajan la gran mayoría de esas empresas para los estados y queremos saber quiénes son, qué hacen y dónde están. Ojo con China, que cada vez tiene más empresas de seguridad en el mundo.
Qué curioso, fijaos todo lo que se mueve en el mundo y cambia la historia.
Pero una barbaridad, casi hay empresas que tienen el doble de efectivos, por ejemplo, que el ejército español, los Wagner, famosos Wagner que están actuando en Ucrania, sanguinarios, pero también fueron muy célebres por los problemas que generaron a la Casa Blanca en Irak, los Blackwater. Pues de ello vamos a hablar con Chema Gilgarre y con Eric Frattini, que es una realidad que conocen ambos muy bien.
Uh-huh, qué interesante, ¿eh? Además, Eric Frattini es bien interesante y ameno.
Sí, efectivamente.
Lo conocen muy bien nuestros oyentes.
Pues le dedicaremos tiempo a ese asunto. Vamos a ver.
Y Chema Gil estuvo hace poco con nosotros. Es un experto de primer orden. Perdona, que te estaba interrumpiendo. Cuéntame.
No, para nada. Vamos a... Sabes que hoy acaba el plazo para terminar la declaración de la renta, para entregarla. Quizás se prolongue unos días de forma telemática, pero en fin, ya nos podemos hacer una idea. Bueno, pues resulta que muchas familias, muchas personas que cobraban el ingreso mínimo vital, se han encontrado con la gran sorpresa de que cuando han llegado a hacer la declaración de la renta, en muchos casos les han dicho, oiga, que les sale a pagar 2 o 3.000 euros. Pero imagínate que además te digan, tiene usted que pagar y tiene usted que devolver 6 o 7 meses de lo que ha cobrado por el ingreso mínimo vital, porque resulta que con el nivel de ingresos que tienen no le corresponde.
Que sí, que sí.
Como no hay conexión entre Hacienda y la Seguridad Social, a unas 16.000 familias les han montado un lío que... para empezar bien las vacaciones. Pues de ello hablaremos también con los gestores administrativos, que son los que llevan la cuenta de las declaraciones de la renta.
Es tema bien grave y que ha generado enorme disgusto. Pues fijaos, al pie de la realidad, con información bien precisa y de primer orden, siempre Ana Samboal, pues los forofos tendréis que esperar a que en agosto os lleve el cascabel, en sustitución de Antonio Jiménez, que también tendrá que veranear, y después pues más Ana Samboal en la próxima temporada. Querida, ha sido un verdadero placer y una fuente absoluta de conocimiento. Gracias.
Gracias, Cristina, el placer es mío, un lujo colaborar.
Felices
contigo.
Vacaciones, que te lo mereces. Un abrazo. Adiós.
Igualmente,
adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Noticias fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya no se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De julio a septiembre el paraíso, lejos de la gran ciudad. Ay, por Dios, cómo has crecido. Libertad era una bicicleta y una caña de pescar, sin bandera y sin escuela.
Que sí que llega el verano y a algunos les entran ganas de echarse en plancha bajo el sol. La idea de que la piel bronceada es más atractiva es ya relativamente antigua y tiene mucha fuerza. Y no siempre nos protegemos de forma adecuada y los expertos no se cansan de repetir año tras año que esta es una cuestión crucial. No solo a la hora de lanzarse en plancha sobre la arena, sino cuando se pasea con el perro o cuando se hacen recados o sencillamente cuando en las ciudades se camina bajo el sol. Y es que cada mes, atención, mes, se diagnostican en España 300 casos de melanoma. Son datos de la Academia Española de Dermatología. Frente a esto, hay quien ha decidido un nuevo grito en bronceado. Atención, bronceado cero. Es decir, que el sol ni te toque. Es una moda, una decisión que parece tener cada vez más adeptos. Doña Ana Molina es médico dermatóloga, profesora y autora de Piel Sana y Piel Bonita. Muy bienvenida, Ana.
Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme, Cristina.
Gracias. ¿En qué consiste esto del bronceado cero?
Pues mira, esto del bronceado cero consiste básicamente en en no tomar el sol para broncearnos, sino, pues todos sabemos que nos tiene que dar algo de sol para sintetizar vitamina D de Dinamarca, pero no hace falta tomar el sol, ¿no? Esta moda de tomar el sol, identificar bronceado con belleza, aunque ahora lo tengamos muy asumido y nos parezca algo muy natural, es algo muy reciente, tiene menos de 100 años, es algo que puso de moda Coco Chanel en 1920, cuando volvió bronceada de la campiña francesa un verano, y a partir de ahí hemos empezado a identificar bronceado con belleza, pero esto es algo que tenemos que dejar de pensar en ello así, y por eso modas como esta del bronceado cero tienen mucho sentido, porque nos recuerdan que una piel bronceada no es una piel más bonita, es una piel más enferma y es una piel dañada.
O sea, realmente cualquier tipo de bronceado, incluso un bronceado prudente, es síntoma de enfermedad. No me refiero de un melanoma, quiero decir, en sí mismo es malo.
Claro, a ver, también es verdad que tenemos que entender cómo se comporta el sol en los diferentes órganos, es decir, en la piel. El bronceado es, o sea, lo que pasa cuando nos bronceamos es que nuestro cuerpo sintetiza melanina, que es el fotoprotector natural que tiene nuestro cuerpo, ese pigmento marrón que se coloca como un capuchón, como si fuera un sombrero, encima del núcleo para proteger la parte importante de la célula, que es el ADN, y eso es lo que hace que nos pongamos morenos. Entonces, siempre que nos bronceamos es porque ha llegado radiación solar al ADN de nuestras células, las ha dañado y nuestro cuerpo ha dado la orden de sintetizar melanina para protegernos, es decir, ha habido un daño. Es cierto que necesitamos un poco de sol y que nos dé el sol para todo, para estar más felices, para que nuestros huesos funcionen bien, para el sistema cardiovascular. Pero a nivel de la piel, el sol en general, cualquier tipo de bronceado, ya nos está indicando un daño. Entonces hay que encontrar mucho ese equilibrio. Es cierto que países que tienen más falta de sol, pues a lo mejor tienen que buscar un poquito el sol. Pero es que viviendo en España, buscar un bronceado a propósito no tiene mucho sentido si nos está dando ya sol suficiente para sintetizar vitamina D y para otras muchas funciones.
Mm. Lo digo porque el bronceado cero requiere una cierta esclavitud. Quiero decir que efectivamente en España, para permanecer blanco, 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 blanco papel, pues tienes que cubrirte prácticamente como en Afganistán.
No, a ver, o sea, no hace falta permanecer blanco, blanco, blanco papel, tampoco, o sea, siempre hemos huido de los extremismos, pero sí, sí que en España tenemos que ser más conscientes de que tenemos esto, ¿no? Tenemos un índice ultravioleta alto en general, sobre todo en la época estival, y hay que protegerse, ¿no? Y además es algo que una vez que lo identificas y lo incluyes dentro de tu rutina, no es una esclavitud tan grande. Simplemente hay que saber usar las herramientas adecuadas, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los días yo siempre defiendo que la herramienta más útil es consultar el índice ultravioleta, que ya lo podemos ver en todos los teléfonos inteligentes, lo tenemos, y que nos va a indicar, es muy sencillo porque indica un número del 1 al 11, que también lo tenemos por colores, verde, rojo, amarillo y morado, como los semáforos, y nos indica cómo tenemos que protegernos en función del índice ultravioleta, y es muy, muy útil, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay herramientas muy sencillas.
Y entiendo que en España casi todo el tiempo hay que usar protección 50.
Bueno, es que en general todo el año y en casi todos los países, es decir, usar protección, lo que está claro es que se ha demostrado que todos nos aplicamos el fotoprotector solar mal, hasta los dermatólogos. Nadie aplica la cantidad suficiente. Entonces, la cantidad ideal serían 2 miligramos por centímetro cuadrado. Eso significa quedarte un poco blanco cuando te aplicas el fotoprotector. Nadie lo hace, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado es que cuando aplicamos el fotoprotector solar de la forma en la que lo solemos aplicar, estamos aplicando más o menos la mitad de la cantidad recomendada. Por lo tanto, si tú te aplicas, como nos aplicamos todos, un fotoprotector 50 más, en verdad ni siquiera te está protegiendo 50 más, te está protegiendo en torno a un 30. Pero si ya partes de la base de que te aplicas un 6 o un 15, pues es como si no te pusieras nada. Entonces es mejor apostar por un índice alto y así, aunque lo apliquemos regular, que como hacemos la mayoría, pues por lo menos estamos asegurándonos una fotoprotección más o menos adecuada.
Claro. Se habla de que la piel tiene memoria. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuánta memoria tiene la piel?
De elefante, tiene memoria de elefante, Cristina, se acuerda de todo. Además, luego tienes un poco vengativa, porque claro, ella dice, sí, me dañaste cuando era pequeño, pues te vas a enterar. Ahora van a aparecer manchas, arrugas, fotoenvejecimiento, incluso cáncer de piel. No, a ver, tiene memoria, pero sobre todo tiene memoria de los 20 primeros años de vida. Es decir, por eso siempre decimos que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es asegurarles una fotoprotección estricta en la infancia. ¿Por qué? Porque se acuerda sobre todo de esos 20 primeros años de vida, que son los que más impacto tienen en que luego desarrollemos algún tipo de cáncer de piel en la edad adulta, y además se acuerda sobre todo de las quemaduras, es decir, un bronceado intermitente y suave no le viene tan mal como unas quemaduras en la infancia, ¿no? Entonces hay que huir sobre todo de eso que se decía antes, de llegas a la playa, te quemas, y bueno, y luego ya pues ya te has quemado, pues ya estás como protegido, ¿no? Hay que huir sobre todo de las quemaduras.
Fijaos, pues es doña Ana Molina, dermatóloga, con este auge de la moda del bronceado cero, hay que tomar nota. Muchísimas gracias, amiga.
A vosotros, muchas gracias por invitarme, Cristina. Que vaya muy bien el día.
Adiós. It's no secret or untold mystery. Y no vamos a abandonar la radio de servicio en los últimos minutos, porque aunque este fin de semana nos han dado un respiro las noches tropicales, se avecinan muchas otras en estos meses que vienen. ¿Y qué podemos hacer para refrescar la casa de forma que la factura no se dispare? ¡Ah! Esa es una pregunta todos los años. Está con nosotros don Manuel Amate, experto en ahorro energético de Domo Electra. Buenos días, don Manuel.
Cristina, potenciales y buenísimas tardes ya casi. ¿Cómo estáis?
Vamos a ver, los afortunados que tienen aire acondicionado. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sí. se puede hacer para que sea lo más eficiente posible y la factura de la luz no suponga un susto?
Y no solo la factura de luz, también la conservación del medio ambiente, que todos sabemos que si consumimos energía, pues estamos también, de cierta manera, perjudicando al medio ambiente, ¿no? Depende si no tenemos energía solar, por ejemplo, en casa. Pues yo lo primero que hago, y además lo tengo puesto ahora mismo, es ajustar la temperatura. Lo tengo a 26 grados, con un chorro de brisa moderado, y con eso voy bien. Voy bien, porque sabemos que cada grado de diferencia pues va a subir un 6, un 7% del consumo energético. Es bastante importante eso.
¿Y es luego mejor tenerlo todo el rato encendido o ponerlo a ratos?
Por supuesto, el aire acondicionado se pone solo y exclusivamente cuando uno está en la estancia. Además, no se recomienda ni siquiera ponerlo cuando uno se va a acostar. Yo lo que hago es combinarlo con la utilización de ventiladores. Porque los ventiladores nos van a ayudar a circular todo ese aire frío y que va a permitir que incluso le podamos subir un grado más a nuestro aire acondicionado, o sea, de 26 a 27. O sea, cuanto más elevada sea la temperatura, pues lógicamente, y ni qué decir tiene, más ahorro energético vamos a tener.
Claro, claro. Y claro, se estarán preguntando los oyentes, pues si pones el aire acondicionado y el ventilador todo a la vez, verás tú la factura.
Bueno, los ventiladores, la verdad, ahora tengo mucho contenido que subiré a YouTube la semana que viene hablando de ventiladores. Los ventiladores, sinceramente, es un equipo energéticamente muy eficiente, muy silencioso, no requiere mantenimiento, incluso ahuyenta a los mosquitos, consume 200 veces menos que el aire. Y si lo usas bien, imagínate que aprovechas un poco la ventilación natural de tu casa, ¿no? Abres determinadas ventanas para que se corresponda el aire, como decía mi abuelilla. Y encima aprovechas ese ventilador para refrescar, porque en modo verano, lógicamente, porque el ventilador lo que hace es todo el aire caliente que se ha acoplado en la parte superior del techo, pues lo impulsa hacia abajo y, claro, el suelo está a otra temperatura. Entonces, al chocar contra el suelo y mover ese aire, pues automáticamente tiende a bajar cierta temperatura y tu sensación de frescor aumenta, porque también la propia sudoración, cuando estamos influidos sobre una corriente de aire, esa sudoración con el aire genera cierta frescor, ¿eh? Estás como algo mejor.
Sí, 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 sí. Y las máquinas de aire acondicionado tienen diferentes modos, efectivamente. ¿Cuál es el más eficiente?
El más eficiente es el que ponga eco. Y ahora, lógicamente, que son inverters de doble tecnología, son muy, muy silenciosas, pues usarlo o en modo automático o en modo, en este caso, en modo verano, ¿no? Que impulse aire fresco. Y en modo eco sería lo más eficiente. Hay máquinas que tienen el modo eco, por ejemplo, esta que tengo yo aquí pone Energy Control, ¿no? Que puede, incluso podemos controlar la energía de consumo. Hay Y luego lo que tienen todos normalmente, porque no solo tenemos que controlar la temperatura de la estancia, también tenemos que controlar la humedad. O sea, por muy baja temperatura que tengamos y luego tenemos una humedad por encima del 60%, pues nuestra sensación va a ser también que estoy asfixiado, ¿no?
Sí.
Entonces, controlando esos detalles, hay un modo que es impulsión de chorro rápido, ¿no? Imagínate, llegamos de casa, o sea, llegamos a casa, mucho calor dentro de la casa, ¿qué queremos hacer? Vamos a climatizarla de manera rápida. Pues usamos la impulsión de aire a tope. En algunas máquinas, bueno, pone impulsión a todo poder, ¿no? O power, o impulsión, o chorro de aire frío. Y lo que hace la máquina es impulsar rápidamente con la aspa a mayor revoluciones todo ese aire que está intentando soltar de manera fresca. Y eso pues ayuda a que la temperatura del hogar rápidamente se adapte a lo que le hemos pedido.
Vamos con los que no tenemos aire acondicionado en casa. ¿Qué podemos recomendar para pasarlo mejor? Por supuesto, el clásico ventilador, pero no sé si incluso hay más recursos.
Sin duda el ventilador, incluso un humidificador, dependiendo si tenemos un ambiente seco o húmedo, porque claro, si tenemos el ambiente seco, un simple humidificador que suba esa humedad relativa, pues nos puede venir muy bien.
¿En serio? Yo hubiese pensado que nos hace una sopa tropical. Lo digo porque Madrid, por ejemplo, es sequísimo. ¿Conviene poner un humidificador?
Sí, ¿por qué no? Siempre medimos la humedad relativa. Y si estamos entre el 40 y el 60% de humedad relativa, bueno, es una humedad relativa óptima. Pero si estamos por debajo o por encima, pues ya tenemos que humidificar el ambiente o deshumidificarlo. Las máquinas de aire acondicionado incluso tienen modelo de deshumidificación para restar toda la humedad del aire. ¿Vale? Entonces, bueno, controlando eso, y por supuesto los ventiladores. Es que los ventiladores, la panacea, ¿no? El aire, mover el aire, aunque parezca una tontería y digas, no, es que yo con un ventilador no me apaño. Un buen uso de un ventilador puede prescindir el uso de un aire acondicionado. Pero, y de hecho, mira, coge un pulverizador, te pulveriza un poquito la cara y te pones un poquito de chorro de aire y ya es que nota refrescarte sí o sí. No sé si te pasa, Cristina.
Claro, claro. ¿Vaporizar a la vez? Porque hay unos ventiladores que traen vaporización de agua a la vez.
Buenísimo. O sea, eso está perfecto, claro, porque lo que hemos dicho, pulverizar, vaporizar, todo lo que sea añadir cierta humedad, siempre que lo necesite el ambiente, ¿eh? Porque claro, si ya tenemos una humedad brutal, por lo menos en la costa, pues a lo mejor no es lo más óptimo, ¿no? Siempre también nos va a refrescar, pero ya te digo, nuestro propio sudorcillo, eso con el aire ya nos genera una sensación de confort. Lógicamente no, en el momento que usamos este tipo de sistemas, pues vamos a evitarnos, por ejemplo, un cocinado de un horno, ¿no? Que nos genera en los electrodomésticos con más calor. Oye, secar la ropa, o sea, evitamos hacer, cuando nos estemos climatizando, evitamos hacer otras tareas del hogar, ¿no?
Claro.
Porque todos esos electrodomésticos van a crear determinado calor y, por supuesto, no hay que decir, tienes, pues, aíslate muy bien con tus cortinas, con tus persianas. Si tienes toldo, sería increíble porque un toldo te quita un 30%,
El toldo es fabuloso porque no quita solo el sol, quita el calor.
Efectivamente.
Aísla enormemente la casa. Me he quedado con el detalle de que los ventiladores gastan 200 veces menos que el aire acondicionado.
Un aire acondicionado inverter, por ejemplo. Los que voy a instalar yo esta semana y saldrá en YouTube, tiene un consumo del motor DC de 40 vatios. Si lo comparamos con sistema inverter, claro, lógicamente, pues estamos hablando de consumos de 500, 600 vatios. O sea, ahí tenemos una diferencia de ahorro energético brutal. Claro.
¿Y el pingüino qué gasto tiene? Esas máquinas que llaman pingüinos.
Sí. Al fin y al cabo son equipos que lo tienen todo metido en una misma máquina. O sea,
tienen metido el compresor, el condensador, el evaporador, el serpentín, toda la electrónica, su termostato, lógicamente, y claro, son muy ruidosos y también consumen bastante. Entonces,
consume más el pingüino que el aire acondicionado.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Aunque ahora la tecnología se va avanzando, va intentando ser menos ruidoso y más eficiente, pero sin lugar a duda, un pingüino es para salir del paso, pero el ruido y el costo energético es muy elevado, ¿eh? Entonces, bueno, depende de lo que podamos hacer.
Pues estos son los consejos de don Manuel Amate, experto en ahorro energético de Domo Eléctrica, verdaderamente muy, muy interesantes. Gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao, chao.
Siempre pasad buen verano.
Ya conocéis al Romano, que viene por fin de semana de COPE a hablarnos de, según él, lo poco que hemos cambiado desde el tiempo de los Césares. Os hablo de Paco Álvarez, que está vendiendo como churros el bestseller de color rosa. Ya sabéis que su nuevo libro se llama Crónica Rosa Rosae y habla de los dimes y diretes y de los cotilleos en la Roma antigua. Hoy nos va a hablar de los sitios a donde iban los romanos de vacaciones. Salve, Paco.
Salve, Cristina, salve, Teomnes, hola a todos, amigos romanos.
Me imagino que los romanos tenían, como nosotros, lugares favoritos, estaciones estivales por excelencia.
Ya te digo, Cristina. Fíjate, aparentemente el lugar más de moda era Vallas, que es de él hemos hablado alguna vez, y otro día tenemos que hablar largo y tendido. Era como un resort, ¿no?, de moda, en una bahía a todo lujo y a solo 8 días de Roma, es decir, cerca.
Ya me está sonando el anuncio. No se aleje usted de la capital. Apenas a ocho estadios. Está Valla.
De ahí, fíjate, de Valla es el primer sitio del que se conservan souvenirs como los nuestros. En el Museo de León, aquí en Castilla y León, por ejemplo, se conserva un vaso de cristal que tiene vistas de la urbanización y una frase así del estilo: bebe y vive bien, recuerdo de Vallas.
Bueno, esto me encanta porque he aprendido contigo incluso que había vidrios firmados por los que hacían las botellas y cerámicas de autor. Sí, sí. Y fijaos, también souvenirs aprendimos ahora. Un souvenir romano. ¿Y los romanos eran más de mar o de montaña?
Pues un poco de todo. Muchos recomendaban el campo, porque en teoría es más fresquito, ¿no? Como, por ejemplo, el poeta Horacio, que en una carta se excusa de que prometió que solo se iba para unos días de vacaciones al campo y al final se quedó todo agosto. O Plinio el Joven, que habla de que los ricos tenían casita en la playa y en la montaña para poder mudarse de una a otra según les diera. Hace mucho calor, vamos a la montaña, vamos a la playa, que me apetece mojarme. En fin, supongo que la mayoría de la gente normal iba a donde buenamente podía escaparse. Donde era más fácil, normalmente es al pueblo, ¿no? Que es donde es más fácil tener una casita de los padres, los abuelos.
Y lo más práctico y sano.
Así es.
¿Y tenían turismo mundial, de esto, turismo internacional, como actualmente, no sé, tipo visitar las pirámides?
Pues es curioso, porque sí, como sospechabas, los romanos ya organizaban viajes en grupo o privados para visitar las pirámides y los tesoros de Egipto, por ejemplo, desde siempre. Pero es que es muy curioso que incluso se conservan pintadas, digamos, pintadas arañazos en los monumentos, escritas por turistas romanos, del plan, aquí estuvo.
¿Pero qué me cuentas? Ya había turistas patos rompiendo las cosas.
Sí, sí, bastante, bastante. No solo romanos, porque, por ejemplo, en la tumba del faraón Ramsés VI, a quien confundían con Memnón, que Memnón era, según la mitología, habría sido nieto de Príamo, el rey de Troya, y por eso era tan famoso, ¿no?, en la antigüedad, porque lo mencionaba en la Ilíada Homero, pues en su tumba se conservan grafitos e inscripciones de muchos siglos anteriores a Roma, de ese estilo, de aquí estuvo Jacinto con su familia. Ay, y aquí,
por favor,
una pintada.
Qué distinta. Curioso. No, si es claro que el sujeto sigue siendo el mismo, la sustancia humana no ha variado y sigue habiendo formas de hacer turismo ordenadas y formas de hacer turismo gamberras.
Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar el turismo cultural, que es el que pone en valor, como dicen ahora, nuestro patrimonio. Pero bueno, en fin, hasta otra, Cristina. Vale.
A ver si un día nos hablas de lugares romanos de referencia en el mundo. Interesa. Muchísimas gracias, Paco Álvarez. Y recordad el libro de Paco, que tiene la portada color rosa fucsia y es bien reconocible. El de los cotilleos de Roma, Crónica Rosa Rosae. minuto para despedir, Paloma. Ay, Paulete, es alucinante.
Se pasa volando.
Entre lo que aprendemos, la gente que conocemos y cómo nos lo pasamos, esto es una pena cada vez que tenemos que despedir.
Y tenemos que decir una cosa. ¿Tú recuerdas que aquí entrevistamos al hijo de José Luis López Vázquez, verdad?
Sí, sí, bueno, no hace tanto.
Pues tenemos que decir que el 3, el 4 y el 5, es decir, lunes, martes, miércoles, van a poner la película documental en los cines Embajadores de Madrid.
Así
que
quienes... la película sobre la vida de José Luis López Vázquez, padre, que la hace el hijo, pero la produce el hijo. Qué interesante. ¿Y dónde la ponen?
En los cines Embajadores.
Ah, pues los que tengáis la suerte de pasar por Madrid, podéis acordaros de José Luis López Vázquez, que siempre una gozada.
Olé.
Y nosotros nos vamos, que Marcio Ortega ha llevado esto, que somos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla, que el control era de David Torrenova y de Alejandro Cobo, que el central era de Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting. Te desea muy feliz semana y te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Su talento, su voz y su cine siempre serán eternos. 13 rinde un sincero homenaje a Carmen Sevilla. El relicario y enseñar a un sinvergüenza. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La educación ha sido tradicionalmente un campo de especial importancia para la Iglesia, recordaba el Papa esta semana. Educar, añadía, no consiste en llenar la cabeza de ideas, sino en acompañar en el camino del crecimiento humano y espiritual. Y esto difícilmente podría hacerse de espaldas a las familias y al resto de la sociedad. De ahí el Pacto Educativo Global que propone Francisco, involucrando a los distintos actores implicados. En un nuevo documento publicado esta semana, el Vaticano habla de un coro de voces al que la educación católica se suma desde su propia identidad y misión. La primera y más básica alianza es con los millones de familias que eligen este modelo de escuela, sin menoscabo de una labor social esencial en muchos países para que la educación llegue a las clases populares y a las niñas. Sin embargo, la Santa Sede reconoce que las circunstancias no son fáciles. A la baja natalidad y el descenso de vocaciones en lugares como Europa, se suma a menudo el rechazo de los gobiernos a facilitar unas condiciones que hagan sostenible la iniciativa social en educación. España, sin ser de los peores casos, es un ejemplo de infrafinanciación de las plazas concertadas, que puede suponer la puntilla que aboque a dolorosos cierres con los que, dice el Vaticano, se extinguen capítulos muy importantes en la historia de las iglesias locales. El caso español es también significativo, con diversas fórmulas de colaboración entre las congregaciones y la implicación del laicado para que la escuela católica siga ofreciendo una propuesta que es hoy más necesaria que nunca.
Son las 2, es la 1 en Canarias.